GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana que cerramos de GPS Internacional, saludando a nuestra audiencia hoy amplia y diversa en Uruguay a través de M24 en Montevideo, en el 97.9 FM y en el 102.5 de Maldonado, también a través de las radios públicas de Bolivia, en Argentina a través de 1030M, Radio del Plata, y en todo el mundo en español por mundo.sputniknews.com. Varios temas que marcan la agenda, sin duda la atención que se viene dando en estas horas en una zona del mundo como es lo que se está dando entre Rusia y Ucrania. La Alianza Atlántica está estudiando la posibilidad de desplegar sus grupos de combate en Rumania a orillas del Mar Negro. Esto lo dice la OTAN. Una reunión entre el secretario de OTAN y Boris Johnson. Van a volver a concretar un encuentro el 16 y 17 de febrero. Por otra parte, Vladimir Putin, que llama a la diplomacia rusa a obtener de Estados Unidos y la Alianza Atlántica garantías de seguridad consagradas legalmente. Vamos a hablar con nuestro especialista en esa zona del mundo, Eduardo Mojia, sobre la tensa relación entre Occidente y Rusia y qué ha pasado en estas horas donde hay mucha movida diplomática, entre ellos un encuentro entre Putin y Macron, el presidente francés. Vamos a ir hacia Paraguay también, porque un hecho en primera instancia policial, social, que se dio hace algunos días, donde un atentado en un festival musical terminó con la vida de una comunicadora, empresaria e influencer. Pero esta situación se ha vuelto un debate político que incluso envuelve a la interna del propio Partido Colorado, el partido de gobierno en Paraguay. Y vamos a hablar de narcotráfico y política, un tema que lamentablemente está en la agenda de la política paraguaya. Ese será uno de nuestros temas. Y vamos a cerrar en el último bloque, hoy no hablando de cultura, sino hablando de tecnología. Porque vean ustedes, vamos a hablar de criptomonedas y de por qué se considera que Uruguay puede ser pronto un crypto hub, o sea, un puerto para todo el trabajo de las criptomonedas y del dinero, en este caso electrónico. El futuro de las cripto en Uruguay es una charla que tuvimos, en este caso, con el responsable de Invierto Criptodivisas, Adolfo Varela, empresario uruguayo, que además está impulsando una criptomoneda uruguaya que se llama Ferret y además está instalando tres cajeros de criptomonedas en territorio uruguayo. Vamos a hablar con Adolfo Varela sobre este fenómeno de las criptomonedas en este recorrido, en este viaje de GPS que comienza ahora. La Alianza Atlántica estudia la posibilidad de desplegar sus grupos de combate en Rumania, a orillas del Mar Negro. Esto lo comunicó el secretario general de OTAN. Al intervenir este 10 de febrero en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico Boris Johnson, anunció que los ministros de defensa de los países aliados se van a reunir el 16 y el 17 de febrero para abordar las medidas encaminadas a potenciar la seguridad de bloque en el flanco sur oriental. Por otra parte, el presidente ruso llamó a la diplomacia a obtener de Estados Unidos y a la Alianza Atlántica garantías de seguridad consagradas legalmente en un mensaje con motivo del Día del Diplomático celebrado este 10 de febrero. Vamos a hablar de este asunto. Estamos en contacto con el investigador Eduardo Mojia. Eduardo, ¿cómo analizas la tensa relación entre Occidente y Rusia a causa de la crisis en Ucrania y qué resultados se está dando hasta ahora?
Bueno, este tema es más delicado de lo que en los medios muchas veces informan, salvo medios especializados como el tuyo, que informan puntualmente. Es un tema que ya viene desde hace meses. Es decir, la asunción de Biden al gobierno ya de entrada implicó improcedencia en la forma de proceder con respecto al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con epítetos que después se tuvo que retractar. Enseguida pusieron en la agenda el tema de Ucrania y de involucrar a la OTAN en una ofensiva contra la Federación Rusa y sus aliados, en todos casos, Bielorrusia, Hungría y otros países. Evidentemente, Estados Unidos está pasando por uno de los momentos más graves internamente, un periodo de una alta inflación nunca vista desde la época de Ronald Reagan. Ronald Reagan estabilizó Estados Unidos y ahora más se dilapidó todo ese esfuerzo y no se crean puestos de trabajo. Es decir, la sociedad americana está entrando a una gran recesión acompañada por una gran inflación y una gran división que no se da a conocer muchas veces dentro de la sociedad americana de grupos ultras. Y Estados Unidos históricamente cada vez que ha tenido un problema de estos, esta igual es un problema muy similar al del 30, ha sacado de la galera por galería algún conflicto militar, alguna intervención bélica. Lo pasó con Corea del Norte y Corea del Sur, la Guerra de las Coreas, pasó también con Vietnam, pasó en Irak 1 y 2, pasó en Siria, pasó en Afganistán, y los resultados fueron catastróficos. Evidentemente hubo una Guerra Fría que terminó en la década del 80, fines del 80, y gracias a la habilidad de Vladimir Putin y de entonces presidente americano, se llegaron a acuerdos y se enfriaron las cuestiones. Hoy en día se vuelven a calentar los motores, no una guerra fría, sino una guerra abierta. Es decir, amenazar con ubicar misiles de medio alcance en Rumania, y en Polonia y en otros países, mirando hacia la Federación Rusa, es una amenaza militar para Rusia. Por otro lado, lo que se quiere ganar es un gran avance económico, es decir, sacar a Rusia del mercado de abastecimiento de gas a Europa, y Estados Unidos quiere entrar a través de la administración Biden con un gas barato para venta de lo que es el abastecimiento a Europa. Por otro lado, quiere presionar a Rusia para perder regalías con respecto a esa cuestión. Y por otro lado, generar fraccionamientos dentro del bloque de Europa, de la ex Europa del Este, oriental, como se llamaba antiguamente, y dentro de la Federación Rusa, creando un síndrome de especie de revolución naranja como fue en los 90. Yo creo que se está jugando con fuego, porque acá estamos hablando de misiles, de armas bacteriológicas, que la OTAN quiere entrar en conflicto, y Europa, yo creo que tendría que pensar sabiamente de no dejarse arrastrar, esa es la palabra, por la política exterior americana que se está implementando en estos momentos. En ese sentido, yo creo que Macron, con un cierto rasgo de lucidez, quiso entrevistarse con Putin para enfriar las cuestiones, porque la única solución posible es la diplomática. Una solución militar sería catastrófica, no para la región, sino para Europa y gran parte del mundo global. Esa es la cuestión. La única solución que se puede imponer acá es la diplomacia y dejar de amenazar con la OTAN, con despliegues de misiles de medio alcance, con drones militares sobre Rusia, porque más que enfriar la cuestión, yo creo que se está jugando, vuelvo a repetir, con fuego.
Eduardo, ¿y qué pasó en esa reunión entre Macron y Putin? ¿Se avanzó algo?
Yo creo que no hubo un gran entendimiento, pero trataron de acercar posiciones. Por lo menos Macron, por lo que yo puedo entender, no tiene el interés, ni mucho menos, de una solución militar a esta cuestión. Trató de acercar posiciones, si bien para algunos es uno de los duros, yo creo que Macron no busca una solución militar, sino una solución diplomática, y quiso llegar a un acuerdo, porque Macron en el fondo sabe que todo el gas que se abastece desde Europa viene desde la Federación Rusa. Y por otro lado, no tiene garantías de sacar a Rusia del mercado y que entren los estadounidenses dentro del mercado. Es decir, Macron también, en el fondo, tiene el temor que se parta la Comunidad Europea, porque no hay un consenso total. Y por otro lado, yo creo que él apuesta, en el fondo, quizás no lo diga, a una vía diplomática. Por eso quiso entrevistarse cara a cara con Vladimir Putin. Lo que hizo Macron lo tendría que hacer los grandes parlamentarios de la Comunidad Europea, es decir, pedir una reunión extraordinaria con Rusia. Ya Rusia dejó las cartas sobre la mesa diciendo que la solución es diplomática. Pero vuelvo a insistir, hay una gran presión por parte de Estados Unidos sobre Europa para agudizar este conflicto. Y yo creo que en Europa no hay un bloque hegemónico que quiera confrontar, mucho menos confrontar militarmente con Rusia.
Eduardo, ¿y qué está en juego en este caso? ¿Y cuál sería la salida a la creciente inestabilidad geoestratégica?
Mirá, en juego hay dos cuestiones. La cuestión económica, por parte de Estados Unidos, querer sacar a Rusia del mercado del gas y la energía, incluso dañar la ruta de la seda, en la cual también está involucrada China. Y Estados Unidos, en su crisis interna que tiene, pretende vender el gas más barato a Europa. Eso no quiere decir que este abastecimiento actual que tiene Europa de parte de Rusia sea abastecido por Estados Unidos. No está en condiciones. Esa es la cuestión económica. Por otro lado, sacar a Rusia del juego de SWIFT, que se llama, es decir, de las cuestiones de tasas de financiación económicas que pueda haber. Y a nivel militar es grave porque implica un crecimiento de la OTAN, avanzar fronteras de la OTAN, es decir, instalar ojivas nucleares en territorios que hasta este momento no existían, como la zona del Mar Báltico o Rumania, o incluso utilizar a Polonia, y eso implicaría una guerra abierta ya. Es decir, la crisis esta es muy grave porque tiene un trasfondo económico, pero lo más grave sería entrar en un plano militar donde se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, porque no es Rusia y Estados Unidos. Acá es la OTAN, no contra la Federación Rusa, sino contra la Federación Rusa y los pactos de alianza de Rusia con sus amigos, sus aliados. Es decir, no digo una tercera guerra mundial, pero estamos entrando en un escenario global conflictivo si se lanza la carrera armamentista como pretende Estados Unidos presionando a la OTAN. La OTAN yo creo que no es el medio adecuado para negociar diplomáticamente con Rusia, aliados como Bielorrusia, Hungría y otros países. Geoestratégicamente es creer una utopía que podrán debilitar a Rusia. Yo creo que Rusia no la van a debilitar. Al contrario, va a salir fortalecida de esta cuestión. Pretender que Rusia, que ya tiene experiencia de haber pasado de la Primera a Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y la post-Unión Soviética, claudique ante la OTAN, no lo veo. Y meter la solución militar a Europa en estos momentos donde la pandemia sigue estando, sería estar en problemas muy graves para Europa, no para Rusia. Por eso Italia y otros países están pensando seriamente esta cuestión. No así los aliados estratégicos de Estados Unidos como el Reino Unido u otros. Pero dentro de Europa no hay un bloque que diga sí, la OTAN o la salida militar o emplazamiento de nuevos misiles es la solución. La única solución posible es el entendimiento diplomático. Y la excusa para mí es Ucrania. Pero el tema no es Ucrania. El tema es avanzar sobre Rusia o debilitar el frente ruso, principalmente desde lo económico, el abastecimiento de gas a Europa, y desde lo militar pretender que Rusia ceda ante una presión militar de la OTAN. Es decir, estamos entrando en un terreno que si no la diplomacia no se impone, vuelvo a repetir, sabemos cómo se inician los conflictos armados, pero no sabemos cómo terminan. Pensar que eso va a quedar en la región esa, eso es negar que puede extenderse a Europa y más allá también.
Justamente, Eduardo, la pregunta es cuáles son los riesgos de que este conflicto adquiera carácter global.
Bueno, los riesgos de que este conflicto adquiera un carácter global es que se va a involucrar no solo Rusia, sus aliados, Estados Unidos, la OTAN y Europa, que ya no es poca cosa, es decir, meter toda una gran población civil en esta cuestión, como es el continente europeo, y parte de Asia, es decir, porque también hay una provocación hacia China, que es otro tema aparte, a Beijing, con respecto al mar de China y el mar de Asia. Es decir, siempre sojuzgando a Beijing, creyendo que Beijing quiere avanzar sobre Corea del Sur o sobre Japón, porque también la OTAN quiere tener jurisdicción sobre el mar asiático. Yo creo que a nivel global la única solución que queda es la diplomática y no cansarse de la diplomacia. A nivel militar las consecuencias es que entramos en un conflicto que no es Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Es mucho más, es decir, Europa entera entraría y no es la OTAN, es la población civil que puede pagar las cuestiones acá, que está desinformada en gran parte, porque hoy lo que es más importante es la cuestión de la pandemia y esos temas. Es decir, sería una locura, yo no digo una tercera guerra mundial como el Papa en su momento habló, pero sí podemos estar entrando, como bien vos decís, en una cuestión muy delicada de guerra interjurisdiccional o regional que abarque parte de Europa del Este y toda Europa que se llama occidental, tanto el bloque atlantista como el continentalista, sino que no quedaría fuera ni el Reino Unido, ni tampoco Italia, Bélgica, España, de este conflicto. Y hay que ver si esos gobiernos también, llegado el momento, van a querer pagar las consecuencias, si hay una solución militar ante su población, ¿qué respuesta le van a dar? Porque meter a estos países en una guerra, sus primeros ministros o presidentes van a tener que dar una explicación. Te digo que hay una gran desinformación en Europa, salvo cadenas como la BBC u otra que informa sobre estas cuestiones. Entonces, es decir, primero tendrían que explicar para dentro de sus países el riesgo que corren de involucrarse en un conflicto militar de envergaduras como la Federación Rusa, Bielorrusia, Hungría y otros países que no tendría razón de ser, usando a Ucrania como excusa, como se usó en el pasado. Pero vuelvo a repetir, es un tema extremadamente delicado donde se pueden perder millones de vidas humanas si no prima la diplomacia. Sería otra pandemia, pero de las peores, la guerra.
Eduardo Moggia, gracias por tu análisis, como siempre.
Agradecido a vos, Fabián, por el espacio.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Paraguay en este bloque de GPS. Vamos a hacer referencia a lo que ha sucedido, porque recientemente un atentado en el festival musical de Jaumina, en el cual se convirtió en un caos cuando hombres armados abrieron fuego, asesinando a 2 personas e hiriendo a otros 5. Una de las fallecidas fue la empresaria e influencer conocida como Vita Aranda, esto a causa de un disparo ejecutado por un sicario que no iba direccionado a ella. Vamos a hablar de este asunto que ha sacudido la agenda social paraguaya. Allí está en Asunción Gabriela González, periodista de ABC Color. Gabriela, ¿qué se sabe de lo que pasó en este festival y qué tan grave ha sido este hecho para la sociedad paraguaya?
Un gusto saludarte, Fabián, desde Asunción, Paraguay. Bueno, lamentablemente es para dar detalles de una muy penosa noticia. Ocurrió en la ciudad veraniega de San Bernardino. El festival se llama Jaumina, que proviene del guaraní, que sería tomar, un término para tomar cerveza o tragos, y era un festival de música cumbia villera que estuvo con este grupo colombiano Binomio de Oro cuando hubo este tiroteo en el que resultaron personas heridas y una persona falleció en el instante, con 8 impactos de bala de 9 milímetros, y también resultó con una bala en la cabeza de esta joven empresaria de 29 años, Cristina Aranda. Su apodo es Vita. Es una chica joven con 3 pequeños hijos, es esposa de un jugador de fútbol del Club Olimpia, que es uno de los clubes más importantes del país. Es una influencer, ha consternado a toda la sociedad, tuvo un impacto social muy fuerte, también con repercusión política, atendiendo que el trasfondo sería un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Las investigaciones preliminares indican de que ella fue, según como había dicho la policía, un daño colateral, entendiendo que el objetivo sería un joven llamado Marcos Rojas Mora, quien tuvo 8 impactos de bala y una de las balas habría tenido orificio entrada y salida y terminó en la cabeza de esta joven. Fue una herida muy grave, causando incluso pérdida de masa encefálica, y una vez que llegó al hospital se ha confirmado su deceso. Esta situación puso en tela de juicio todo lo que implica la organización y la seguridad de un festival. Recordemos que estamos en plena pandemia y es cuando se está reactivando la economía, recién se están activando nuevamente este tipo de festivales con una convocatoria masiva, con una serie de exigencias y protocolos sanitarios para contener los contagios del COVID. Sin embargo, ocurrió este hecho que genera una sensación de inseguridad muy grande y sobre todo que a la ciudadanía en general le hace sentir muy vulnerable. sea que no hay garantías de seguridad al acudir a un evento como es un concierto. Y conforme a las investigaciones preliminares, sería por un ajuste de cuentas de la falta de pago de una carga de cocaína de 18 kilos, cada kilo estaría valuado a $3,800, y esta persona tenía que pagar y no, entonces se activó esta orden de ejecución que estaría también relacionado con el primer comando capital, PCC, que es de la banda de Brasil, y también involucra a la policía, un oficial como cómplice que habría actuado como chofer, incluso el sicario. Ya hay algunas detenciones, solamente falta capturar a la persona que fue de autor material del disparo, pero sí los autores morales ya fueron identificados y detenidos por la policía. Pero lo que genera más consternación es el hecho de que, bueno, una joven vida fue tomada por esta situación, el fallecimiento de esta joven muy conocida, muy querida por la sociedad. Se realizaron inclusive manifestaciones para exigir a las autoridades más seguridad y sobre todo una lucha más frontal al narcotráfico, efectivamente, aunque recordemos que en nuestra sociedad Paraguay prácticamente se está mexicanizando, por decirlo de una forma, porque el narcotráfico le tiene secuestrado al poder político y a la justicia, porque la justicia está sometida por el poder político. Y es una situación que, bueno, desnuda toda la realidad social nacional que estamos viviendo en el país y se da en medio de un contexto que se están acercando las internas para la definición de las presidenciales, que serán los próximos años, y se desató una, no sabría decirte si una guerra política, pero sí hay una discusión muy fuerte de quiénes serían los responsables, y nuevamente Horacio Cartes está en el ojo de la tormenta, porque recordemos de que él domina el poder de la justicia prácticamente con su dinero, que no sería tampoco unos fondos legítimamente obtenidos, Fabián.
Justamente quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo se metió la política en esta situación, en un hecho que podría ser policial? ¿Cómo se politizó y qué tanto involucra al partido de gobierno y a su interna?
Lamentablemente en nuestro país la justicia no funciona, no hay garantías de justicia. Está sometida al poder político, es por eso que, ¿cómo es que a una persona acusada de robar gallinas en el día, en cuestión de horas, ya está en el calabozo? Sin embargo, una persona acusada o sospechosa de narcotráfico o traficar drogas, ya sea micro o como ya jefe, que sería el líder de la banda, está tranquilamente circulando y en las narices de las autoridades. Incluso esta persona que falleció era buscada por la Interpol, hace 8 años estaba viviendo en el país y tenía cédula de identidad paraguaya, y en el sistema de la policía no figuraba que estaba siendo buscada, y se detectó que 23 veces se borró del sistema. Toda esta situación se desnudó con este crimen, y evidencia una vez más de que la justicia está sometida al poder político, al poder del dinero, y que no hay una independencia. Es ciega a ciertos sospechosos, pero es muy dura con otras personas que son para crímenes o delitos menores. Y en esta situación se da el golpe político, por decir una forma, porque el ministro del Interior en estos momentos, que es el señor Arnaldo Yucio, realizó unas acusaciones muy fuertes revelando ante el Congreso el esquema de lavado de dinero que realiza el expresidente Horacio Cartes mediante su tabacalera Tabesa S.A. Reveló cómo hace un sistema de lavado de dinero, de lavado de activos, y estaban buscando lograr su destitución realizando una serie de denuncias a través de otros líderes políticos de que no cumple con su función principal de lograr una mayor seguridad en el país, sino que se va a hacer unas denuncias en el Congreso para descalificar a Horacio Cartes en el marco de estas internas partidarias por la definición de quién sería el candidato del Partido Colorado para las presidenciables. Entonces surgió también un rumor de que sería un atentado ordenado por el presidente Horacio Cartes, expresidente, perdón, para descalificar a Yucio como ministro del Interior. Sin embargo, se quiso hacer un juicio político, no se lograron los votos y también se impactó en la Fiscalía General. Se presentó un borrador para hacer un juicio político a la Fiscalía General de Estado, Sandra Quiñones. Y en eso están ahora las negociaciones en el Congreso, porque la Fiscalía no realiza estas investigaciones, no llegan acaso a juicio debido a cierta inacción de la Fiscalía. por un montón de causas, no solamente esto, sería lo relacionado con contrabando, narcotráfico y todo lo que está relacionado o que sea de interés de cárteles, no se llegan a conclusiones. Entonces, a partir de un atentado que ocurrió en un festival que tuvo mucha connotación, no es el primer caso que ocurre en zona más urbana, por decirte, porque esta clase de crímenes se ve más en las ciudades fronterizas con Brasil, de Paraguay con Brasil, y puso nuevamente el tema en el tapete de la inseguridad y el narcotráfico, cómo se está fortaleciendo gracias al apoyo político. Muchos de los congresistas son sospechosos de de llegar al cargo o ser protectores de ciertos grupos narcotraficantes. Es por eso que toda esta situación se formó como una ensalada, por decir de forma más simple, que es muy triste la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, ojalá que puedan llegar a hacer algo los políticos al respecto, la justicia actúe, pero teniendo en cuenta el contexto político y los intereses que hay de por medio, se ve un panorama muy negro.
Entonces, para ustedes, un vínculo entre política y narcotráfico para los paraguayos es algo tal vez común de escuchar.
Sí, señor, es muy, muy común. Hay muy pocos, bueno, no sabría decirte porque no hay una estadística, o por lo menos que yo conozca, de cuántos serían los políticos que están involucrados en el narcotráfico, pero sí los que son representantes de determinados departamentos son sindicados como protectores o que son líderes de estos grupos y están estrechamente vinculados. Y lamentablemente es cada vez más común ver este tipo de situaciones y que la justicia no está actuando. Esa es una de las principales preocupaciones en estos momentos que está afectando a nuestro país y que pone en tela de juicio cómo estarían actuando cuál es el origen y las acciones que realizan los políticos que nos representan, sobre todo en el Congreso.
Gabriela, preguntarte luego, más allá de este tema, ¿cómo está la situación económica del país, tomando en cuenta la necesaria reactivación luego de los casos de COVID? ¿Cómo está esa situación?
Bueno, este atentado tuvo ciertos espasmos también en la situación económica. Ahora justamente se estaba reactivando las actividades sociales, sobre todo en la ciudad veraniega. Luego de este crimen, en este siguiente fin de semana posterior, se ha detectado que hubo una reducción de concurrencia en la ciudad en un 50% aproximadamente, y había mucha esperanza en ese sentido por parte de las empresas que realizaron inversiones muy importantes, sobre todo la ciudad, para recibir luego de 2 años de encierro debido a la pandemia. Y ahora esta sensación de seguridad o este crimen, si bien algo que no ocurre todos los fines de semana, la gente ya tiene miedo de ir a esta ciudad o concurrir ciertas actividades. Hay otros festivales también que se debían realizar. Los empresarios, los inversionistas están exigiendo seguridad a la empresa, al gobierno, perdón, para garantizar la seguridad y bueno, que se pueda desarrollar normalmente debido a que están apeligrando sus inversiones muy importantes. Y con relación a lo que serían otros rubros o la macroeconomía en general, se está reactivando lentamente la crisis mundial, la logística, sobre todo el incremento del valor internacional del petróleo y sus derivados está teniendo un impacto también en el país, con un jaque en el aumento de lo que sería el combustible para el flete sobre todo, y bueno, que tendría un impacto directo en los fletes y el valor de los productos de la canasta básica familiar. Entonces, esos son los aspectos que están preocupando actualmente. El gobierno está realizando un análisis para reducir los impuestos del combustible y de esta manera haya un menor impacto. Pero recordemos que en la pandemia ha tenido un impacto en la economía en general, sobre todo también en las recaudaciones del Estado. Y bueno, el fisco necesita reponerse de eso para poder honrar las deudas que se habían contraído para hacer frente a la crisis económica desatada a partir de la pandemia. Entonces, hay una serie de variables que están en juego y bueno, que no depende de las decisiones de este gobierno y sus autoridades, sino que más bien son factores externos.
¿La situación sanitaria ha mejorado, Gabriela, por el COVID?
Las últimas semanas, sobre todo en enero, se ha registrado un repunte de la cantidad de contagios, rompiendo récords de lo que sería en estos 2 años de pandemia la cantidad de contagiados. Sin embargo, la cantidad de fallecimientos es mucho menor de lo que era al inicio de la pandemia, lo que evidencia la eficacia de las vacunas. Por otra parte, ahora en febrero, en estas últimas semanas, se registró una reducción y la tendencia, la esperanza de los médicos, de las autoridades sanitarias, es que se mantenga de esta manera y está más contenida la situación de la situación sanitaria. Los hospitales también llegamos a ver saturados, ahora están un poco más, tienen un respiro, como ellos decían, y ojalá que siga así, bueno, y que la gente se esté vacunando. Los niños que tienen de 5 a 11 años de edad empezaron a vacunarse ahora en febrero con la esperanza de poder retomar las clases. Los chicos, o sea, los padres que quieran enviar las clases presenciales al colegio pueden enviar, y otros que prefieran que sigan con las clases virtuales también podrán hacerlo. Sin embargo, una esperanza es un muy buen augurio que ya puedan realizar las clases normales, y esa es la situación de la pandemia actualmente en el país.
Desde Paraguay, Gabriela González, gracias por estar en GPS.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
En este bloque de GPS Internacional también vamos a repasar parte de la exposición de Giorgio Jackson, futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, quien participó esta semana en Uruguay de un intercambio acerca de los retos actuales para los gobiernos y los partidos progresistas.
Con gusto compartir aquí en el espacio Frente Amplista algunas reflexiones respecto al caso chileno. Porque, por un lado, y son reflexiones, por cierto, sin ningún tipo de certeza, son reflexiones subjetivas a partir de la reflexión colectiva que hemos tenido, pero el 2011, cuando me tocó ser uno de los voceros del movimiento estudiantil y nos tocó ir a distintos lugares a explicar qué pasaba en Chile, que mostraba ser aparentemente un ejemplo mundial en términos de modelo, pero que hacía grietas en algunos lugares que nosotros muy vívidamente estábamos palpando, contábamos que tras una aparente estabilidad se estaba cultivando algo, se estaba cultivando un malestar derivado de la desigualdad, y por lo tanto mi impresión es que se fue cultivando también una forma de estar satisfecho o sentirse complacidos o autocomplacientes respecto a la obra que tuvo mucho de importante de pasar de la dictadura y luchar para tener la democracia, de quienes vamos a estar eternamente agradecidos, quienes lucharon en ese proceso, quienes dieron la vida, pero que posteriormente, por distintas circunstancias a las que alguien le podrá encontrar mayor o menor justificación, se terminó por conservar o mantener la estructura del modelo de desarrollo de Chile que impuso la dictadura. Y por lo tanto la manifestación en el ámbito educacional era crucial, porque parte del engranaje neoliberal y meritocrático se funda en la idea de que al menos tengas buena educación, ¿no? Porque en el fondo cada uno tiene que valerse por su cuenta, y mucho, mucho tema relacionado al individualismo, pero si es que la raíz que debiese ser al menos el piso que te entreguen para que puedas hacer ese camino, que es la educación, tiene todos estos obstáculos, se derrumba un poco esta promesa de la meritocracia. Y en ese campo entramos nosotros, posterior a la Revolución de los Pingüinos, que fue la Revolución Pingüina fue el 2006. Y buena parte de esa generación también luego estuvo como dirigentes y dirigentas en el año 2011, pero a nosotros nos tocó, de alguna manera, ser caras visibles, junto con Camila Vallejo, que probablemente la recordarán, hoy futura vocera de gobierno. Y por lo tanto, cuando tú me preguntas por qué pasó en ese Chile, qué había en ese Chile, nosotros no tenemos una respuesta exacta, pero sí que hubo mucho de marketing o de trabajo de imagen de lo que era Chile hacia afuera, muy centrado en las cifras macroeconómicas, que es cierto, mantuvieron muchas veces niveles estables y atractivos para, sobre todo para la inversión. Por cierto, son importantes la inversión en un país que quiere tener desarrollo, pero no había certeza para las familias trabajadoras que querían tener una atención médica. Esta distancia sideral entre lo macro y lo micro fue cultivando una necesidad de cambio que osciló. También se eligió un gobierno de derecha, luego se eligió un gobierno con un impulso reformista como el de la expresidenta Bachelet, que fue truncado al poco andar, tanto de manera interna como externa. Y posteriormente se volvió a elegir un gobierno de derecha, y uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y mi impresión es que lo que faltaba y que se está logrando articular es una tesis política que encuentre relato en la emocionalidad del pueblo chileno, en lo que se estaba viviendo, percibiendo como falta de horizonte. A Piñera se le encontró siempre, al menos durante su primer gobierno, recordemos que lo recibe con un terremoto, por lo tanto hay un periodo de mucho crecimiento, de mucha construcción, y por lo tanto un primer año de bonanza, con cifras altísimas en el cobre, y por lo tanto el chileno o la chilena medio decían, bueno, ante la amenaza de lo que se denominó en su momento como Chilezuela en el año 2017, que es un término peyorativo para decir todo lo que no es de derecha va a terminar en el mismo derrotero que Venezuela. Entonces vamos por el que nos daba la plata, usted diría, en el que nos daba la guita. Y se eligió a una persona sin carisma, pero que podría asegurar esa bonanza, en términos muy utilitarios. Pero claro, ese apoyo que tuvo no necesariamente era sobre sus ideas, sino sobre la posibilidad de tener mejores condiciones materiales, que no llegaron. Y no solo que no llegaron, sino que fueron muy maltratadas en los símbolos, en los gestos de un gabinete ministerial, de un comportamiento de gobierno con cada vez más distancia de la población. Y uno puede ir a los gérmenes del estallido social. Más allá de toda esta acumulación, tenía que ver con ya lo insultante que parecían muchas declaraciones ministeriales frente a la cotidianidad de la vida. Todo esto explotó por el transporte público, ¿no? 30 pesos, que uno puede decir, no sé cómo es la conversión acá, deben ser 1 peso o 2 pesos de acá de Uruguay, de alza en el transporte público, derivaron en este estallido social. Y por cierto, no era solo eso, nosotros decimos no eran 30 pesos, eran 30 años de distintas cuestiones. Pero cuando tienes a por ejemplo, ministros de transporte o de economía que te dicen, no, pero subió el transporte público, pero si te levantas más temprano, a la clase trabajadora, si te levantas más temprano puedes tener un descuento. Clase trabajadora que ya se levantaba a las 5 de la mañana para poder desplazarse en ciudades segregadas. Entonces, cuando no se tiene esa conexión, se agrava el diagnóstico y se polarizan las partes, porque ya no tiene que ver tan solo con lo racional de hacia dónde va el país, sino también con una emocionalidad que quiebra con la institucionalidad. Y creo que en ese quiebre institucional, la pregunta era cómo recomponer todo esto. Y creo que hubo, en la tesis que venía articulándose desde el Frente Amplio y desde otros sectores en Chile, la idea de que muchas de las fronteras y dificultades que teníamos para acceder a una democracia que permitiera conducir al país hacia otro destino tenía que ver con los enclaves constitucionales que se nos había dejado y que era imposible sacar. Y se empezó cada vez a hacer más extensiva la idea de que la Constitución era una de las barreras que nos impedía acceder a un horizonte distinto de posibilidades, a la esperanza. Y es así como el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que fue muy polémico, derivó un dilema para nosotros desde la izquierda, que era cómo hacer para que toda esta energía de movilización que ya vivimos el 2011 y que no tuvo un correlato en las transformaciones que hubiésemos esperado, de la manera que hubiésemos esperado, como lo hemos visto en otras partes del mundo, en la primavera árabe y en otros lugares donde las movilizaciones muy masivas terminaban por terminar de tener combustible, ¿no? de que el motor se detenía en algún momento y no generaba un cambio sostenible en el tiempo, y decidimos jugarnos por la estrategia de un cauce institucional hacia un proceso constituyente, que no fue conducido por el gobierno, sino principalmente por la movilización y por la oposición política en ese momento, en acuerdo con algunos sectores que se atrevieron a cruzar el puente desde el oficialismo, sin la venia del Ejecutivo en un primer momento, pero que después se vieron totalmente sobrepasados ante la posibilidad de que había una solución, un cauce institucional, para poder al menos decirle a la población, va a haber un camino para rediscutir las reglas de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Y ahí es donde probablemente nuestro presidente electo hoy, Gabriel Boric, jugó todo su capital político al atreverse, porque no era fácil en ese contexto, en sentarse en una mesa con nuestros más distantes adversarios políticos a posibilitar un plebiscito donde el pueblo chileno decidiera si es que quería tener o no una nueva constitución. Y con reglas que en un comienzo quizás no se entendieron de la mejor forma, pero que fueron, además con algunas modificaciones, por ejemplo, la inclusión de la paridad y de la representación de pueblos indígenas y también en materia de independientes, fueron logrando cada vez mayor legitimidad en el proceso de movilización social y síntesis política. Y ese acuerdo del 15 de noviembre, de alguna manera, simboliza que todo aquello por lo que se mantuvo el status quo durante los últimos 30 años requería de presión social, de que en este caso una olla de presión que estuvo con mucho fuego durante mucho tiempo tuviera que explotar y que amenazara con explotar más, para que quienes durante tanto tiempo frenaron la posibilidad de reformas estuvieran a disposición. Y eso es lo que cambió en Chile.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar de criptomonedas, un tema que se ha instalado, podríamos decir, en su momento como de moda, pero hoy formando parte de un manejo de la economía paralela. Mucha gente ha interpretado y entendido que las criptomonedas han llegado para quedarse y hoy por hoy existe un movimiento financiero y comercial muy destacado a nivel del mundo con estas criptomonedas. Vamos a casi desde cero en este espacio de GPS explicar de qué se trata. Adolfo Varela es responsable de Invierto Criptodivisas, en este caso porque de alguna manera se está buscando instalar a Uruguay un lugar donde las criptomonedas tengan un interesante movimiento. Ha sido noticia en verano la instalación de un cajero de criptomonedas en Uruguay y ahora lo que se plantea es que existan más cajeros de este tipo y de hecho además se está preparando una conferencia para hablar del hoy y el futuro de las cripto en Uruguay, donde se va a explicar esto. Lo primero, Adolfo, bienvenido. ¿De qué hablamos cuando pensamos en criptomonedas y por qué son importantes?
Bueno, a ver, las criptomonedas vinieron a revolucionar. Yo creo que es la cuarta revolución industrial que existe hoy. Ya en el 99 había un matemático, Milton Friedman, que decía: va a llegar el momento que Internet va a permitir, así como hoy enviamos mail, audio, video, todo esto en tiempo real, va a permitir enviar valor, enviar dinero de alguna forma. Va a haber un protocolo para eso. A los años nació Bitcoin. Es un protocolo que tiene su tecnología que permite que yo tenga un Bitcoin acá con un valor y te lo envíe a vos y deja de estar en mi posesión y pasa a tu posesión. Puede ser fraccionable y está reconocido de que tiene un valor. Entonces cumple con las características de las monedas de uso corriente como el dinero fiduciario. Eso lo que hizo fue después despegar un uso tecnológico muy grande, que es la cadena de bloques, que permitió cargarle información o darle otros usos como contratos inteligentes, más que hacen, nosotros tendríamos que entenderlo como si fuera una ruta, una autopista, donde en la autopista pasan los camiones que llevan la madera, los camiones que llevan la comida, los ómnibus pasajeros entre departamentos, los ómnibus de pasajeros internacionales, autos de paseo, taxis, cada uno haciendo, dando su propio uso a esa ruta. En esa ruta, que es la cadena de bloques, hay peajes. Esos peajes se pagan con la criptomoneda de esa cadena de bloques. ¿Y eso qué quiere decir? Se le está dando uso empresarial a la tecnología, está creciendo el valor de esa criptomoneda y eso le da una fortaleza muy grande, que es la famosa Internet del valor. Entonces, por ahí es lo primero que tenemos que entender hoy cuando hablamos de criptomonedas y su precio, su valor, y por qué se valen y por qué cotizan y por qué no es mejor el dinero, por ejemplo. Después vamos a hablar un poco de otras cuestiones, es cada criptomoneda tiene su política económica propia, así como, por ejemplo, el dólar. Hoy, si teníamos $100 guardados el año pasado, hoy en realidad tenemos un poder de compra por $93. ¿Por qué? Porque hay inflación, tuvo casi un 7%, se emite cada vez más dólar y las criptomonedas son al revés. Tienen emisión limitada, si se quiere, por ejemplo, Bitcoin va a tener 20 millones. Tienen poder de quemado, ¿qué quiere decir eso? Que podemos dejar en no disponible determinada cantidad de criptomonedas y eso manteniendo la capitalización de mercado hace que si hay menos monedas y hay más plata adentro, van a valer más. Entonces son deflacionarias y esas características son las que la hacen única y a su vez son 100% portables. Yo la puedo tener en mi teléfono, la puedo tener en cualquier billetera electrónica que tenga y no me ocupan espacio, ¿no? Y son reconocidas y se le puede dar un uso, por ejemplo, tan importante y mucho más trazable que el dinero efectivo. Ayer hubo una noticia internacional muy buena, que fue que Estados Unidos, creo, un sistema, una de estas oficinas de investigación, descubrió y capturó a dos personas que robaron 4.000 bitcoins. Esos 4.000 bitcoins en el 2016 fueron trazados todo el tiempo. Todo el tiempo se supo en qué billeteras estaban, porque uno puede acceder al libro, digamos, de órdenes de bitcoin o de las criptomonedas y ve las billeteras que existen, no se sabe quién son. Pero en este caso se vio que de ese cambio salieron 4.000 bitcoins y los pudieron rastrear hasta que un día los encontraron. Fue la incautación más grande de la historia en plata, algo así como 39.000 millones de dólares. Y eso lo que está logrando es que le da una fortaleza al uso tecnológico porque dice, bueno, a ver, pará. Si alguien roba dinero fiduciario, ¿lo podemos trazar por el uso del dinero? Y bueno, a no ser que estén tintados o tener los números de serie, es muy difícil. Las criptomonedas son trazables, entonces le dan más seguridad a la gente y demuestran que en realidad dentro de este sistema económico no hay lugar para los famosos hechos delictivos que tanto se le quiso en ese momento, sino que es mucho más potente el uso tecnológico. Y eso lo que hace es que le dé confianza a todo el sistema y cada vez más empresas van a ir incrementando el uso de usar cadenas de bloques para, porque en Uruguay, por ejemplo, hay registros médicos en base a blockchain, a la cadena de bloques similar a la que corre Bitcoin. Para en los próximos 5 años, el 90% de las empresas van a tener, de alguna forma u otra, acceso y uso de cadenas de bloques. Ya sea para el registro de los funcionarios, llevar las cuentas, automatizar los pagos, controlar el stock, para algo se va a usar. Y eso es lo que era el potencial de crecimiento de precio de las criptomonedas en su historia desde que nacieron. Y es lo que cuando nacieron, por ejemplo, cuando nació Bitcoin, que nació para desafiar el sistema financiero tal como lo conocemos y demás, que es verdad, es descentralizado, no depende de bancos centrales, los usos empezaron a obligar con el tiempo que los estados empiecen a mirarlo con otros ojos. Pasaron de prohibicionistas a regular. Hoy, por ejemplo, una gran noticia que hay para el mundo cripto, ¿no? Rusia ya anunció que va a habilitar licencias de exchange y está pensando en habilitar la bancarización de Bitcoin. Eso le da una fortaleza al mundo cripto muy grande y le da también a Rusia como país una posibilidad muy grande de recibir pagos o pagar de otra forma más barato, por ejemplo, como está haciendo El Salvador y un montón de países que le está permitiendo, en el caso de El Salvador, que pasó toda su economía a Bitcoin, en plena pandemia creció un 9% y está financiando ciudades enteras con eso. Entonces, en la medida que los estados van entendiendo cómo funciona y viendo que esto no es para prohibir, sino que es para aprovechar el uso tecnológico que permite y el uso financiero, van a salir ganando.
Mucha gente se pregunta es, ¿yo puedo usar una criptomoneda para comprar un objeto o es simplemente algo financiero que circula dentro de ese mundo digital?
Cada vez más se pueden adquirir cosas. Hoy en Uruguay, por ejemplo, hay restaurantes, hay casas de venta de ropa. En la medida que van aceptándolo como medio de pago, cada vez tenemos más posibilidades. Pero, por ejemplo, ahora te dije ropa y restaurantes, pero acá en Punta del Este hace unos días se hizo la primera operación de un apartamento pagada con bitcoins. En Uruguay ya han habido compra y venta de campos pagados con bitcoins. O sea, es una permuta por bien mueble contra inmueble. Basta con que la persona que vende lo acepte y ya está. Eso está pasando y cada vez va a pasar más.
Adolfo, ¿cómo viene el tema en Uruguay y de qué manera ustedes a partir de, bueno, de la aparición de la noticia más destacada vinculada a este tema, que fue ese cajero, ¿no?, de Bitcoin, en este caso que estaba en Punta del Este, y ahora van a poner dos más? ¿Cómo viene la movida en Uruguay? ¿Cómo lo ha recibido el público?
Estamos haciendo esta red de cajeros más que nada también para fomentar la adopción de criptomonedas, no como negocio en sí de que la gente pueda adquirirlo y la comisión que tiene el servicio, sino más que nada para que tenga la facilidad de ir a una máquina e interactuar con la máquina. Uruguay tiene es de bancarización casi plena, tiene mucho conocimiento el uruguayo de usar cajeros, entonces esto que es muy nuevo, queríamos asociarlo a algo más tradicional, a ir a una máquina con una wallet en el celular, definir qué moneda quiere adquirir, poner $10 y llevarse la moneda, o al revés, venderle la moneda al cajero. Entonces, hoy hay mucho uso, ¿por qué? Porque hay mucha gente probando, y van con amigos y dicen, mirá, viste que se puede y hago así, y hago así. Y la intención nuestra es que vaya creciendo eso, porque yo creo que Uruguay tiene un potencial muy grande para transformarse en un cripto hub en la región. Primero, hay que entender que cada criptomoneda, cuando nace, tiene una explicación, una base fundamental, ¿no? Y bueno, ¿para qué se creó Bitcoin? ¿Para qué se creó Ethereum? O cualquiera de esas que son las más famosas o como las más desconocidas que puedan nacer hoy o mañana. Cada una tiene una base fundamental y lo ideal es que una persona, antes de ingresar al mundo y poner un solo centavo, se informe en eso, leer la base fundamental que se llama White Paper, que es un archivo que todas las monedas lo crean, que dice, bueno, yo voy a crear esto para este fin, para estos usos, quiero llegar hasta acá, tengo esta cuestión tecnológica. Es lo ideal que tengas una persona, antes de invertir en esto, saber qué hay atrás. Es como si fuera una empresa, como si fueras a comprar acciones de una empresa y estudias un poco la empresa. Eso por un lado. La otra es después, si no es solamente, bueno, compro y ya está. Para eso, o si uno ya hizo el estudio, lo que tenés que hacer es tener el medio donde comprarlo, por ejemplo, y dónde guardarlas. Una wallet, una billetera electrónica. Eso es una aplicación que se instala en el celular o se puede instalar en la computadora, muy parecido a lo que usan los bancos o cualquiera de estas aplicaciones de pagos, que lo que hace es darme a mí la posibilidad de tener alojadas ahí las criptomonedas que adquiero y que mañana desde ahí la puedo mandar a otro lado o las puedo vender o se las puedo vender al cajero. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo nada de eso. Voy hasta un cajero de criptomonedas con la billetera instalada en el celular, con la wallet, elijo qué criptomoneda, ya hice un estudio, por ejemplo, quiero comprar el Ferret Token y pongo Ferret, $10, el celular me escanea y me manda a mi wallet, me escanea un QR y me manda a mi wallet de criptomoneda. Y la compré, bien sencillo como eso. Lo ideal que nosotros recomendamos a todo el mundo es dedicarle un tiempito a estudiar un poco sobre las distintas criptomonedas, qué potencial tiene cada una. Hay muchas que tienen usos distintos, por ejemplo, ahora se viene toda la parte del metaverso, está la parte de los contratos inteligentes, hay un montón de cosas y usos distintos que están haciendo y surgiendo en criptomonedas que hacen que uno pueda hacer buenas inversiones, pero lo ideal es leer un poco antes, o por lo menos revisar, está mucha información en las redes sociales y demás, y avanzar por ahí.
Los críticos dicen que es un mundo muy volátil, o sea, como que el costo de esa criptomoneda y esa criptomoneda está mucho en movimiento, ¿no? Es una inversión segura, ¿qué dicen ustedes?
Bueno, es volátil, es verdad, porque recién hay el pico máximo de dinero que ha habido dentro de las criptomonedas, llegó a los 3 trillones y medio de dólares y bajó. Porque todavía la adopción de criptomonedas en el mundo no supera el 3%, el 5% como máximo. Estamos como en el 97 o 2000 de acceso a Internet. La misma cantidad de gente que en el 2000, entre el 97 y el 2000 tenía Internet es la que hoy tiene criptomonedas. Pero va en aumento. Entonces, en la medida que va aumentando la cantidad de gente que las tiene, es que ingresa más capital y el precio va a subir más. La volatilidad también se da porque es un mercado que, al contrario de las bolsas, por ejemplo, opera las 24 horas. Esto está operando todo el tiempo, entonces responde también en cualquier horario a cualquier cuestión de alguna noticia negativa, por ejemplo. Entonces, es volátil, pero si uno mira la historia de las criptomonedas desde que nacieron y mira la gráfica y hace un zoom out y ve cómo han evolucionado, han tenido volatilidad, pero dentro de canales de aumento, siempre están aumentando. El promedio de rendimiento, por ejemplo, de Bitcoin anual para las personas que entró hace unos cuantos años, es de 230% por año de aumento de revalorización de su inversión. Es probablemente el que compró o el que compró hace un mes cuando tuvo un pico de bajada grande Bitcoin, hoy ya esté ganando, así como que compró en julio, capaz que todavía hoy está perdiendo, digamos, o tiene menos dólares, tiene la misma cantidad de Bitcoin, pero menos dólares, tiene que esperar a que vuelva a pasar ese precio, que probablemente lo haga el año que viene, porque siempre que tiene un pico máximo, después corrige la baja y después vuelve a subir y lo supera. Entonces, lo ideal es, si uno busca una inversión, o sea, hablamos 100% de inversión en Bitcoin, uno busca una inversión en criptomonedas y dice, bueno, yo quiero poner plata hoy y ver cuánto gano el próximo mes, no es aconsejable. Esto es como para ingresar hoy y esperar un año, por lo menos. ¿Por qué? Porque las fluctuaciones son reales. Pero así como fluctúan, hace unos días cayeron las acciones de Facebook un 25%, y es una empresa regulada que cotiza en bolsa. Entonces, hay fluctuaciones en todos los mercados, más en uno que está operando las 24 horas y que todavía le falta que ingrese mucha gente, que es la mejor noticia de esto. Como le falta que ingrese mucha gente, quiere decir que va a tener mucho mejor rendimiento a la medida que vaya entrando, porque hay, para que ingrese gente a cripto necesitan conocer, y ya está, porque conectividad, hay, por ejemplo, Uruguay tiene un 97-98% de conectividad, entonces la gente ya tiene la tecnología para poder acceder, es cuestión de que la conozca y que entienda cómo funcione e ingrese, y así pasa en el mundo.
Respecto a los cajeros, Adolfo, ustedes instalaron uno en Punta del Este que tuvo ese boom en plena temporada y ahora van por 2 más.
Vamos por 3 más, en realidad. La idea es llegar con estos 3, tener 4 operativos. Va a ser en Montevideo, en Colonia y en Rocha. Lo que estamos buscando es zonas también donde hay fronteras y usos de gente. Y Montevideo, por ejemplo, hemos tenido muchos pedidos de más de uno. Pero bueno, vamos a empezar con uno de a poco, porque nosotros resolvimos cuando quisimos encarar el proyecto de los cajeros. Tenemos 2 opciones. Una era importar los equipos todos prontos, que hay empresas que los venden en el mundo. Y la otra era la más difícil, y dijimos, bueno, vamos a desarrollarlo nosotros, desarrollar todo el equipo, el software, ver qué componentes necesitamos, y bueno, elegimos ese camino, y bueno, tenemos un producto interesante que ahora esta nueva versión va a ser mucho mejor y permite escalar mucho más, es decir, bueno, vamos conectando cajeros en todo el país o en la región, y no hay problema, y la intención es esa. Ahora vamos con estos 3, y después vamos a ir creciendo un poco más, y es darle a la gente la posibilidad de eso, entrar y salir rápido del mundo cripto.
¿Cómo pueden hacer quienes se interesan por esta charla, estén en Uruguay o fuera de Uruguay y quieren comunicarse con ustedes?
Bueno, ahí pueden ingresar a invierto.com, que es el sitio nuestro, Invierto con B larga, habló de B de Bitcoin o de blockchain, es un juego que hicimos con la palabra, y puede escribirnos al mail y en esta día le estamos respondiendo. Hasta ahora, por ejemplo, estamos para cambiar la web y eso porque hemos tenido muchas consultas y estamos tratando de agilizar un poco más la forma de respuesta, pero entrando a invierto.com con B larga nos puede escribir y en unos días nos conectamos o en unas horas nos conectamos, vamos en contacto y intercambiamos cualquier tipo de información.
Pueden hacerlo desde cualquier lugar, digamos, no hay que estar en Uruguay para operar con ustedes.
No, por eso, desde cualquier lado. Nosotros elegimos algo más tradicional. La mayoría de las empresas cripto no tienen oficinas. Nosotros preferimos tener una oficina acá en Punta del Este. Estamos viendo ahora instalarnos en Montevideo. la gran mayoría de personas que interactúan con nosotros es a través de internet y desde mails o algún tipo de reunión. Podemos hacer reuniones virtuales sin problema y de esa forma les podemos asesorar y decirle, bueno, ¿qué creemos que es la mejor solución para cada necesidad?
Adolfo Varela, gracias por estar de Invierto Criptodivisas en Uruguay. Gracias por estar en GPS.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy realizaremos un breve paréntesis en la temática que estamos exponiendo últimamente, referida a la política exterior brasileña en las últimas dos décadas, y nos centraremos en las implicaciones del orden internacional de la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, a los efectos de adelantar la temática sobre la cual expondremos durante parte del mes próximo, en el que trataremos de caracterizar la participación de América Latina en el marco del sistema multilateral de comercio a lo largo de la historia, y más particularmente lo referido a la participación de la región en el GATT y la OMC. Luego intentaremos realizar un abordaje de la construcción de lo regional en lo que respecta a América Latina, tanto desde una perspectiva histórica, así como en términos prospectivos. Se podría aseverar que el orden internacional de la posguerra ha forjado una configuración de fuerzas lo suficientemente compleja como para distinguir distintas polaridades, dependiendo del ámbito de influencia. En este sentido, se podría hablar de un sistema unipolar en lo económico, con el ascenso de Estados Unidos en su rol hegemónico, multipolar en lo jurídico e institucional, dada la conformación de las Naciones Unidas, y bipolar en lo que respecta a los aspectos en el ámbito diplomático y militar, mediante la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por otro lado, el contexto del nuevo orden mundial supone, a su vez, la existencia de cuatro dinámicas distintas, puestas en marcha a partir de las conferencias de Yalta, San Francisco, Bandung y Bretton Woods. Según la internacionalista Esther Barbé, es tras la Segunda Guerra Mundial la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a la función de organizar un sistema internacional. Y en lo que respecta al ámbito económico, dicho país contaba con una magnitud de recursos abrumadoramente superior en comparación con el resto de los países, y en este sentido es a partir del sistema de Bretton Woods y del GATT que se introduce una lógica de primacía en el marco de este nuevo sistema internacional en el que el liderazgo de los Estados Unidos conformaría la dinámica económica del mundo. Y en este marco, en pos de regular los intercambios comerciales, así como promover el desarrollo de una economía internacional liberal, se crea el régimen multilateral de comercio. Y a propósito de ello, Gilpin, en su libro Economía Política Global, opina que una economía liberal solo puede haber éxito si se provee bienes públicos como un sistema monetario estable, si se eliminan las fallas del mercado y se generan marcos de prevención de prácticas desleales. Y asimismo, mediante la creciente existencia de intereses y conflictos comunes entre los actores del sistema, así como la multiplicación de temas en la agenda internacional, por el carácter cada vez más global del mismo, se genera una necesidad de demanda de estos regímenes. Como veremos más adelante, América Latina ha jugado un rol periférico en lo que concierne a la distribución del poder económico global. Dicha relación asimétrica se ve acrecentada a partir de la configuración de un orden económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial, por su carácter desfavorable a la división internacional de trabajo. Y en este sentido, la región ha sido inicialmente un tomador de reglas en lo relativo a su posición en los regímenes internacionales de comercio. Y como veremos, los países industrializados han profundizado esa brecha por medio de un fuerte proteccionismo y una política de subsidios, particularmente a la producción agrícola. Sin embargo, mediante la generación de coaliciones negociadoras entre los países en desarrollo, así como la configuración de nuevas constelaciones de poder a partir del ascenso de las potencias emergentes, se han defendido los intereses de los países del sur global de manera más efectiva. y en particular durante los años en los que se promovió una integración regional de carácter más político, se ha forjado una transición en la región en el que, en cierta manera, la región pasó de ser espectador pasivo a conductores activos en el marco del régimen global de comercio.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.